tiene sus calles llenas de fantasmas, llena de apariciones, llena de historias, ¿no?
Si me voy al centro, ponele, ¿cuál es el más famoso del centro?
Mira, no te voy a decir cuál es el más famoso, ajá, pero te voy a decir cuáles son las calles en donde hay más fantasmas.
Uy, a ver. Oh. Decime así, empiezo
Belgrano y,
no, a evitar.
El chiste fácil, no. ¿A dónde?
Bueno, primero voy a aclarar que yo no soy cazafantasmas.
Por la duda, por la duda.
Sí, claro. Ella es escritora.
Sí, que, sino que con el grupo de investigación, con un grupo de investigación de la Facultad de Humanidades, yo soy de la carrera de Letras. Durante muchísimos años hemos estado trabajando el tema de los relatos orales y uno de esos tipos de relatos son los relatos de fantasmas, ¿sí? Entonces nos hemos ido metiendo poco a poco en las historias que cuenta la gente.
Perfecto. ¿Sí?
Entonces, para aclarar, estas son las calles por las que circulan en los relatos los fantasmas de Jujuy, ¿sí?
Ay, muy bien.
Belgrano, como decías, Sarmiento, San Martín, hasta Balcarce. Ese.
Todo el casco céntrico.
Podríamos decir que son los. Es la gran. Una gran manzana.
Claro.
¿No? Una gran cuadra de de muchas historias. ¿Y qué coincide? ¿Saben con qué?
¿Con qué?
Con el espacio colonial, ¿sí? Con el lugar más antiguo de Jujuy.
Y ya me imagino con la plaza, el cabildo, la iglesia.
La iglesia, el obispado, el populorum, el huerto. También tenemos relatos de la escuela de la escuela normal y de toda la calle San Martín, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos nosotros también, ¿no? Porque circulan tantas historias en esos espacios. Y bueno, tiene que ver, me parece, con la memoria comunitaria, ¿sí? Nosotros no solamente vivimos en el hoy, ¿sí? Ninguno de nosotros estamos cargando memorias históricas, ¿sí? Que tienen que ver con todos esos procesos que recordamos y sabemos, tanto los que admiramos como los más trágicos.
No quiero decir el jujeño, pero el norteño es como que siempre vuelve un poquito, ¿no? A medida que se pone grande, sostiene un poco más, ¿no? La memoria y el recuerdo.
Sí, yo creo que en general.
¿En general?
En general, porque me ha tocado conversar con personas muy jóvenes, ¿sí? Que viven o han vivido en esas calles y que de pronto recuerdan las historias que han tenido con sus padres, sus abuelos, porque han vivido mucho tiempo en esas casas o las han habitado de distintas maneras, por ejemplo, han trabajado en esos lugares y siempre hay alguna referencia hacia la época colonial, por ejemplo, ¿sí? Algún fantasma, alguna aparición que está vestida con algún traje.
No demos ¿sí? más vuelta, Flor, no demos más vuelta. Porque uno dice fantasma y dice ya terror,
claro,
susto, miedo.
Sí.
Son simpáticos, son ocasionales, son buenos, son piola. De vez en cuando hay una fecha, tiene que ver.
Aparecen siempre,
¿cuándo,
o no?
¿Dónde? ¿Qué?
Hay de todo. Hay de todo.
Contanos los que más te gusten.
Bueno, hay una historia que no es del centro de Jujuy, no es de la ciudad, tampoco de San Salvador de Jujuy, sino que está situada en la localidad de San Antonio. ¿Sí? Se trata de la historia de un gaucho, de un señor que trabaja con sus animales, que está, ¿no? Y que una noche, él dice, en el cerro de San Antonio, estaba terminando de realizar sus labores y se quedó a descansar y de pronto se queda dormido. Cuando se levanta, se despierta, tenía frente a él a una mujer vestida de blanco, que lo miraba. empieza a llamarlo, ¿no? A hacerle señas, que lo siga. Y el señor, sin estar totalmente decidido, digamos, ¿no? Reaccionaba casi por impulso o por algo que lo llamaba, le empieza a seguir. Y esta mujer se va adentrando en medio del monte, ¿no? De la espesura del cerro, hasta llegar a un lugar que él reconoce como la Salamanca.
¡Ay, no!
Y ahí se encuentra con los personajes propios de la Salamanca. ¿Sí? Ustedes saben que están los diablos, hay animales, hay brujas. Y pasa un cierto tiempo ahí, con mucho miedo, hasta que de pronto logra salir. Porque tampoco es que quería quedarse, sino que se iba metiendo cada vez más en ese lugar del temor. Cuando logra salir, lo hace en otro lugar, ¿no? Distinto al que había comenzado, digamos, su trayectoria.
Como si se hubiese metido en un portal.
Como si se hubiese metido en un portal. Y vuelve al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, como si no hubiera pasado el tiempo, ¿sí? Y en ese momento se encuentra con su hermano, y el hermano le dice que no, que había estado durmiendo, ¿no? Pero él asegura que hizo todo ese tránsito y se metió en ese espacio, ¿sí? Bueno, está para creer o para no, ¿sí? Eso va a depender de cada uno de nosotros.
La Salamanca siempre está. No sé si casualidad o causalidad. No sabía que venía Flor, porque fue antes de que venga Flor. Había encontrado un relato, porque hoy suben, lo que hacen en las redes sociales es suben una foto,
sí,
adjuntan un pequeño relato de 2 párrafos y automáticamente los comentarios empiezan a aportar, desmentir, o bueno, se produce un lindo show, ¿no? De debate en los comentarios, fundamentalmente en Facebook y en Instagram. Y leía uno muy similar en Salta, en la recta del Tintín. En donde está, digamos, la recta larga, que va de la zona de Cachi y demás, en donde hay un cerro, donde dicen hay un cerro en el que no tenés que ir. Dicen que, ¿por qué? Porque si vas, pasan cosas. Pasa algo muy similar a esto. Es como que la Salamanca también va mutando, ¿no? De acuerdo a la región, hay la misma, pero hay en varios lugares, dicen.
Sí. La leyenda de la Salamanca no es propia de América, ¿sí? Se crea en Europa, en España, fundamentalmente, ¿no? Por eso está asociada la palabra Salamanca, que es la universidad más antigua, ¿sí?, de España. Y con la llegada del español a América, llega también esa historia. Pero lo que tiene de interesante es que en América y en nuestro país y en nuestra región tiene sus características distintivas, ¿sí? Porque eso también es muy apasionante, está muy relacionado con la cultura andina. Para los andinos no existe un solo plano, ¿sí?, de realidad, podríamos decir, o una sola dimensión, que es este que estamos viviendo nosotros, sino que hay otro oculto, secreto, poderoso, que se llama el Ucupacha. Es el plano de abajo, ¿no? El nivel de abajo. Ahí es el lugar más productivo, es el lugar de generación de la vida. Por eso, cuando se hacen las ceremonias de la Pachamama, se cava y se hace la boca de la tierra, porque se le da de comer a la tierra. Está muy asociado a eso, ¿no? Entonces, ese otro nivel, ese otro plano en el que se producen los nacimientos, están todas las fuerzas poderosas, en realidad, tanto positivas como negativas, es el que nos invita a pensar a la Salamanca jujeña y a la Salamanca de nuestras regiones como esa inmersión en ese otro nivel, ¿sí?, en el que están, ¿no?, hay seres peligrosos, pero además divinidades,
¿no? No es siempre un lugar oscuro. Porque no, si, no es... yo los relatos que leí de Salamanca es un lugar, primero, de sí. como decías vos, de personajes pesados, de tentación. Entonces, como que entras y es muy difícil salir también porque están todos los, entiendo, los placeres, es lo que citan algunos también. No siempre es así.
No siempre es así. Por ejemplo, la Salamanca es un lugar en el que a los artistas, cantantes, músicos se les otorga un dom, ¿sí? No sé si ustedes escucharon eso,
claro.
Pero llevan sus guitarras o desean, ¿sí?, ser buenos cantantes, ser buenos, ¿sí?, distintos dones posibles. Bueno, ese don tampoco no está totalmente asociado a lo negativo. Es algo positivo tener un don, ¿o no?
Claro.
Bueno, esa también está, digamos, esa relación ahí dentro de ese espacio oscuro, ¿no? Que puede ser hostil, por supuesto, por lo que vos decís. Además, tiene que ver mucho con la religión cristiana, ¿sí? Esto de los pecados, de los demonios, ¿sí? Pero también es un lugar dador, ¿no? De dones. Es un lugar en el que se pueden, por supuesto, hacer pactos, pero convivir con otras fuerzas, con otras fuerzas.
Ay, qué lindo es charlar con Florencia. No, yo la estoy escuchando, estoy como, viste, debe tener tanta información, además, con poco tiempo ya lo estoy lamentando. Tenés algo en la mano, se llama Fantasmas de Jujuy. Pero lo que más me llama la atención de este
lo
libro...
Lo estudiado que está.
Sí, tiene marcadores por todos lados, colores y demás. ¿Querés elegir uno o uno al que te lleve la mano? A ver, ¿qué tiene esto? No, obviamente no lo planeamos. Pero ¿qué marcaste por ahí?
Las marcas tienen que ver con muchas cosas, con muchos temas. Porque... Hay algo que... no sé cuánto tiempo tenemos.
No, estamos, pero acá disfrutando un momento espectacular.
Porque hay algo que sí podemos hacer y es clasificar tipos de relatos, ¿sí? No solamente están estos, como vos preguntabas, Cristian, hace un rato, la cuestión de los fantasmas que generan miedo, sino... que hay otros tipos de relatos en los que se habla de almas, ¿sí? Hay otros... y las almas están muy asociadas también a nuestra cultura, ¿no? O sea, fantasmas, cuando uno dice fantasmas, ¿qué está diciendo? Está pensando en esas imágenes victorianas de los castillos ingleses.
Claro,
o los fantasmas de Hollywood, de las distintas películas. Pero cuando nosotros decimos almas... ya no estamos pensando en ese tipo de apariciones, sino de esas almitas que nos visitan en el mes de noviembre. También hay relatos de ese tipo acá en este libro y en las recopilaciones que hemos hecho.
Que en ese caso se lo relaciona con almas buenas, vamos a decirlo así.
Claro, tienen distintas funciones, ¿no? Distintas misiones. A veces vienen para anunciar algo, en otros casos vienen para marcar lugares donde hay tesoros escondidos, que son los famosos tapados.
¿Cómo es eso? A ver.
Ah, ¿no sabían?
¿Quiere que le aparezca a Cristian?
No,
que me aparezca, por favor.
Es más, ¿cómo, hay uno de los relatos?
Aguinaldo se llama el tapado. Aparece. Yo es el único tapado ahora que me
claro,
vas a...
Claro, sí.
¿Cómo es el tapado?
Bueno, el tapado, ¿no? La imagen del tapado también está asociada a nuestra época colonial, ¿sí? En la época del éxodo jujeño, por ejemplo, en el que la gente debía... exiliarse, salirse de sus casas, de sus lugares a las cuestiones de la guerra. Y entonces, en muchos casos, lo que hacían era esconder, ocultar los tesoros, ¿sí? O los objetos valiosos. A ese tipo de ocultamiento se le llama tapado, ¿sí? Uh-huh. Y entre los relatos que se cuentan en Jujuy están esas apariciones que de algún modo indican dónde está el tesoro, ¿sí? En algunos casos está asociada a la imagen de la luz mala, No sé si alguna vez escucharon.
Sí, sí, bueno, esa es una muy contada por camioneros, gente de ruta.
O cazadores, sí, gente que anda en el monte. Pescadores, también, pescadores, sí, que son unas luces que aparecen, ¿no?, en distintos espacios que están marcando algo. Y en otros casos, como por ejemplo pasa en una casa de Cuyaya, ¿sí? Aparece.
Acá cerquita.
Porque
estamos preparando nosotros el pico y la pala.
Algo hermoso que tiene este libro particularmente es que, nos ha pasado que empezamos a preguntar por historias de fantasmas y de pronto del centro de la ciudad, y de pronto todo el mundo sabía historias de otros barrios. Ah, y una de esas historias está situada acá en Cuyaya.
¿Y qué cuenta
y
esa?
Y es en una casa en la que de pronto en el patio de la casa aparecen unas luces. Las personas, la familia de la casa empieza a tener además otras situaciones extrañas, ¿sí? Oh. Por ejemplo, que se mueven determinados objetos, o que se caen, se cae un televisor, o entonces llaman a alguien para que vea qué es lo que va a suceder, qué es lo que está sucediendo, perdón, y después de indagar, ¿no?, estas cuestiones, les avisan que hay un tapado en el patio de la casa. Y empiezan a hacer toda una ceremonia para desenterrar esos objetos. Pero yo no voy a contar cómo termina, por supuesto, porque esa es una historia que está en el libro.
Bueno, después pasanos la dirección.
Necesito spoilear esto.
¿Qué calle y qué calle era?
¿Habrá quedado algo? Claro, le metamos un poquito de pico y pala.
Claro, vamos nosotros a colaborar.
Flor, había algo. No quiero, por el bien de los oyentes, no de nosotros, había algo. O sea,
había algo, pero la historia deriva en otras situaciones extrañas, digamos, más allá del tesoro.
Ah, había, sí, tesoro entonces.
Más allá de lo que estaba enterrado, es toda la descripción de todos los acontecimientos,
claro, porque
paranormales que se suceden.
Quizás llegó alguien que no tenía que llegar. O sea,
sí, exactamente.
Viste que pasa mucho con los arqueólogos y demás, sí. No sé, en Egipto, ponele, yo veo muchos programas que van y dicen, no toque, está maldito, tiene trampa, porque si no lo abre el adecuado, guarda que...
Ahí, chau.
Ahí.
Así es.
Me ha enganchado, te digo. Te digo lo que está pasando en este momento. Manda un oyente y dice, en este momento, va con auriculares puestos escuchando el programa, circulando por la calle San Martín, me dio un cuicle, dice...
Claro, le agarró escalofrío.
La va escuchando Flor y va caminando por calle San Martín. Mirá, eso está tremendo lo que genera. O sea que hay mucho.
Pero hay mucho, y eso es algo valioso que tenemos los jujeños. Y es que nos gusta contar, ¿sí? Sabemos contar. Hay mucha gente que sabe contar de una manera muy, muy interesante. Somos memoriosos también, entonces. Y nos gusta generar estas cuestiones, estas situaciones en los demás, ¿no? Entonces, realmente yo agradezco un montón a todos los que día a día nos cuentan sus historias, porque cuando se enteran que estamos, sí, yo hablo en plural porque somos un equipo de trabajo que se va renovando. La primera que inició esta tarea fue Herminia Terrón de Belomo, hace ya muchos años. Y después seguimos muchos docentes e investigadores y estudiantes de la Facultad de Humanidades. Los últimos relatos que hemos recopilado son de la Escuela de Danzas, Norma Fontenla.
Uy, yo iba ahí.
¿En serio? Entonces sí, debes tener historias, ¿o no? Porque me han contado...
No sé, yo iba de día, a la tardecita... Lo que pasa es que Norma Fontenla es una institución antigua, entonces puede ser, digamos, que yo prefiero no saber, ¿viste?
¿Sabés cuál es la más linda que me contaron, por lo menos la que recuerdo en este momento? Hay un fantasma de un exalumno que después se fue a bailar a Buenos Aires y que falleció, pero vuelve y se lo escucha bailar en las tablas de uno de los salones de la escuela. ¿No la conocías?
No.
Es hermosa la historia.
Esta noche...
Encima de... Bueno, no sé si siguen ahí, pero en Norma Fontella también ahí habían muchos pianos. Los pianos son antiguos.
En serio, suenan de noche, no empiezan con
eso. De hecho, tocaban los pianos para las clases. Muchas veces sí nos pasaba que escuchábamos el piano. Por ahí mirábamos por la ventana o entrábamos al aula, no había nadie. No, paraba de sonar cuando uno entraba. Pero vos escuchabas clarito que sonaba el piano y después cuando ingresabas al aula no había nadie.
Bueno, imagínate escuchar los pasos de un bailarín, ¿no? De noche o en algún momento, ¿no? Y saber, ¿no? Y asociar, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con eso también, asociar con ese joven que se fue a Buenos Aires y que le pasó algo trágico.
La construcción oral que tiene, ¿no? La
es
gente de
Jujuy.
Es maravilloso. Es verdad. Bueno, tenemos algunos consejos, voy con una historia por acá de un oyente que me parece maravillosa, que esta la podría sumar.
Bien.
Porque tiene eso que a mí me gusta. Hablando de historias sobrenaturales. El sábado en una casa de Cuyaya estaban varias personas festejando un cumpleaños. Y de repente, Agu, entró un fantasma y empezó a bailar. ¿Sabes quién era?
¿Quién?
El alma de la fiesta.
Ay.